por los caminos de Dios. ...60 minutos de música, reflexiones, mensajes, entrevistas y temas para profundizar la fe católica.
Muy buenos días, amigos y amigas que están en sintonía de su programa Por los Caminos de Dios. Es Paula López Tramblé que les habla hoy sábado 6 de abril del 2024. Muy contenta de estar y muy entusiasta de traerles un bonito programa, sobre todo preparado con mucho cariño aquí por el equipo. Buenos días, Arismendi, ¿cómo estás?
Buenos días, Polita, buenos días a todo el equipo, a nuestros oyentes que nos permiten entrar al corazón de sus hogares a través de estas benditas ondas hercianas.
Hola, Alcira, ¿cómo estás?
Buenos días, Paula. Buenos días, Arismendi. Buenos días, Jacqueline. Bien, gracias a Dios, muy bien. E igualmente un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Galilea.
Bueno, aunque estamos en equipo un poco más reducido porque Diana no está, pero igual, como les dije, estamos con mucho cariño traerles este programa. Pero antes de comenzar, una pequeña historia. Es pena que Diana no está porque es la que más le gusta mis historias.
No, nos gusta porque tiene buenas reflexiones.
Había un niño muy pequeñito en la escuela, una grande escuela, y el niño estaba descubriendo la escuela, aprendió que podía ir solo a su clase, caminar, correr, entrar a la clase, entró, y la primera clase era la maestra que les dice, bueno, niños, hoy día vamos a dibujar. Así que nuestro amiguito estaba súper contento, voy a dibujar, estaba pensando que iba a ser un auto que iba a ser de color amarillo el auto, porque no hay autos amarillos, estaba pensando. Entonces la profesora les dice, saquen cuadernos, sus lápices y todo eso, y su caja de colores, y comenzó a dibujar. La maestra le dijo, no, esperen, no es hora de pensar. Y cuando ya todos estén preparados, la maestra dijo, vamos a dibujar flores. Ah, el niño dijo, qué bueno, yo puedo dibujar flores. Entonces empezó a dibujar con sus colores, flores de muchos colores. La maestra le dijo, no, esperen, porque yo les voy a mostrar cómo es el dibujo que tienen que hacer de las flores. Es una flor roja con un tallo verde, un pequeño puntito amarillo. A él le gustaba más su flor, pero bueno, tuvo que aceptarle de la maestra. Y no hubo más que dibujar la flor roja con tallo verde. Pero este niño siempre seguía así con muchas ganas de hacer. Otro día la profesora le dice, hoy día vamos a hacer algo, he traído barro. Imagínese un niño trabajar con el barro, estaba enloquecido. Dijo yo, aquí voy a hacer un pocillo, voy a hacer esto. Ya comenzó su imaginación. Y la profesora igual les dijo, no, ya claro que están todos listos, vamos a modelar un plato. ¡Ah! El chico dijo que a mí me gusta mucho hacer platos. Y comenzó a construir formas diferentes, platos más honditos, más profundos. La maestra dijo, no, espere, yo les voy a enseñar cómo hacer un plato profundo y cómo se hace. Ahora pueden comenzar. Pero al niño le gustaba más su plato que el de la maestra, pero tuvo que hacer como el de la maestra. Y muy pronto el pequeño niño aprendió a esperar y mirar lo que la maestra decía para hacer lo que ella decía. En el transcurso del tiempo sucedió que la familia debía cambiar de ciudad y entonces cambiaron al niño de escuela y lo llevaron a otra escuela. Y llegó a la escuela el niño y se sentó y sacó sus cositas. Entonces la profesora dijo, vamos a dibujar. Y el niño no hacía nada. Entonces, ¿pero por qué no haces? El niño le dijo, porque estoy esperando que tú nos digas qué hacer, porque yo no puedo hacer nada. Así que colorín colorado, ese cuento se ha acabado. A ustedes de sacar la conclusión. ¡Vamos con la música!
La música de nuestra tierra. Buscamos ahora en el amplio repertorio musical hispanoparlante notas y temas que acarician el corazón, motivan el alma y dan vida al espíritu.
Les hemos traído de Cuba una canción muy bonita, el Guajirito Contento. El tema de la semana. Cada semana un tema diferente para profundizar nuestra fe católica. Bueno, hoy día nuestro tema es un personaje muy importante. Yo creo que muy querido por todos los latinoamericanos, es Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él ha sido arzobispo de su diócesis en San Salvador. Bueno, ustedes saben que ha sufrido el martirio y todo eso. Pero bueno, voy a dejarle a Arismendi que comience a hablarnos de él.
Muchas gracias, Polita. Sí, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, recordaremos mucho sobre el arzobispo asesinado en San Salvador. Tal vez muchas generaciones solamente lo recuerdan como eso. Pero detrás de Óscar Arnulfo Romero hay toda una figura eclesial. Monseñor Romero, cuyo nombre completo es Óscar Arnulfo Romero y Galdames Núñez García Ruiz.
Wow, sí, todos bien latinoamericano, con
los nombres así largos. Sí, sí, sí. Y él nace el 15 de agosto de 1917 en la ciudad de Barrios, en El Salvador. Fue ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942 y fallece, bueno, como todos lo conocemos ya trágicamente, a través de este asesinato, el 24 de marzo de 1980. A la edad de 62 años en San Salvador. La Iglesia Católica ha declarado mártir a Monseñor Romero por todo lo que vivió, por todo lo que pasó en su vida y la forma como fue también asesinado. Pero vamos a hablar ahora un poco más adelante de todo este aspecto. Y Monseñor Romero finalmente en la causa de la beatificación lo ha declarado acto para la que se ha beatificado y se conmemora el 23 de mayo del 2015 por el Papa Francisco. Y un aspecto muy importante en nuestra iglesia es que con Monseñor Romero se vive como un hito en el aspecto de si podemos decir como del la santificación, entre el proceso de la beatificación, la santificación pueden pasar muchísimos años.
Es lo que no sabía yo, ok.
Mientras la iglesia investiga, mientras claro. Todo sucede, una cantidad de cosas hasta
antes
que...
Antes de la santificación.
Exactamente. Pero como el señor Romero, dada todas las circunstancias de todo el martirio que él vivió, de todo el testimonio, de toda una iglesia, no solamente del Salvador, no solamente del pulgar de América, que llamamos El Salvador porque es el país más pequeño de América. Es de toda América Latina.
Claro.
Donde la presencia marcada de Monseñor Romero fue presente. Sobre todo en esa época de los años de plena guerra en El Salvador y en toda América Latina, donde habían dictaduras en el caso de Chile, en el caso de Argentina, todo lo que se estaba viendo en otros países también. Es así que entonces la causa de la beatificación y la canonización han acelerado el proceso.
Ah, ok.
Y finalmente el Papa Francisco lo ha declarado santo el 14 de octubre del 2018. Es decir, que fue solamente 5 años entre la canonización
La
beatificación y la canonización. Tenemos historias de beatos que llevan siglo.
Sí, es verdad.
Y aún no han sido declarados santos. Maravilloso.
Dime una cosa, yo no estoy segura. Él ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, pero es que ha tenido el premio o solo porque fue el año de Teresa de Calcuta, ¿no?
Sí.
Pero yo no sé si él ha tenido después el Premio Nobel de la Paz.
No, él no recibió, el Nobel
de la Paz. Solo fue nominado.
Solo fue nominado, sí.
Ok.
Bien, entonces, ya un poco con este poco de la historia, vemos que Monseñor Romero, ¿cómo se desarrolla todo este aspecto de la historia de Monseñor Romero? Se le veía como un obispo muy conservador en El Salvador, a sus comienzos. Y cuando se viene todo este aspecto de la guerra, comienza un proceso de evangelización en las bases, lo que se llamamos las iglesias domésticas, uh-huh. la evangelización familia por familia, si podemos así decirlo. Y en América Latina hay un proceso inmenso que comienza a hacer esta evangelización, que es a través de las comunidades eclesiales de base, donde se acompaña a la comunidad a organizarse.
Claro, eso sí, eso yo he visto en
Bolivia.
En Bolivia, sí, en Colombia.
Eso hemos visto, sí.
Entonces, la iglesia acompaña al campesino a organizarse, a crear cooperativas de producción, viene una empresa y compra el maíz a tal precio, pero entonces si nos organizamos como cooperativa de productores de maíz podemos vender a mejor precio porque estamos unificados. Entonces se crea toda una organización en torno a esto, llamémoslo de carácter social, de desarrollo social de las comunidades de base. Lo cual es mal interpretado por las jerarquías que dominan los países o los gobiernos. Porque pues todos sabemos, entre más desorganizado está un país, mejor para quienes reinan en su poder.
Lógico.
Entonces, todo este proceso que viene haciendo, en particular, el padre Rutilio Grande. El padre Rutilio está también ya en el proceso de la santificación. Y el padre Rutilio es muy cercano con Monseñor Romero y es él quien, de cierta manera, va a convertir a Monseñor Romero para que sea su aliado en todo este proceso de la organización comunitaria social en El Salvador y que se extiende en América Latina.
Porque después se conoce a Monseñor Romero como una persona que defendía los derechos humanos y que todas sus prédicas eran por los derechos humanos.
Exactamente. Entonces ahí cuando el padre Rutilio es asesinado en 1977, La dictadura militar de El Salvador comienza a asesinar ya no solamente a los campesinos, ya no solamente a los dirigentes de base, sino a los miembros de la iglesia que ayudaban al campesinado.
Wow.
Religiosas, laicos comprometidos, el padre Rutilio, que era ya una figura en El Salvador. No era solamente que fuera amigo de Monseñor Romero, era ya una figura en El Salvador, el padre Rutilio. Eso toca profundamente a Monseñor Romero y él comienza a ver mucho más de cerca toda la problemática social. De hecho, la teología de la liberación es llamada la teología de la liberación porque encarna todo un proceso social de la iglesia.
Claro.
En cierta manera podríamos decir, no sé si mis palabras vayan muy lejos en ese sentido, pero podemos decir que gran parte de la doctrina social de la iglesia está enmarcada en la teología de la liberación.
Es ahí donde empezó todo.
Es ahí donde entonces los organismos, particularmente la dictadura, comienza a ver en Monseñor Romero un peligro. Porque Monseñor Romero entonces, a través de la emisora diocesana, comienza a invitar a la población y a invitar a los soldados, a los militares, a respetar la vida de los campesinos. Entonces, por ejemplo, Monseñor Romero, en medio de todo eso, comienza primero a cerrarle la emisora. Comienzan a cerrar todo donde hablamos, señor Romero, comienzan a cerrarle los micrófonos para que no tuviera voz. Y entonces, con micrófonos en la calle, en la Eucaristía, él denunciaba las atrocidades que se ocurrían. A tal punto que este proceso de la dictadura en El Salvador tenía tanta fuerza, porque estaba apoyado además por eso no era un secreto, ni es un secreto que Estados Unidos apoyaba la dictadura en El Salvador.
Claro. En toda América Latina.
Exactamente. Es un secretico.
Sí, sí.
Sí. Y curiosamente, un mes antes de que Monseñor Romero fuera asesinado, él escribe al presidente Jimmy Carter, y en su misiva lo insta para que el gobierno de los Estados Unidos no siga apoyando al gobierno salvadoreño, a la dictadura salvadoreña, quien no le suministrara más armas ni asesores militares. Y el día antes de su asesinato, Monseñor Romero le pide a los policías no seguir las órdenes de matar a los civiles. Entonces él le dice a los policías, quien no mate a los civiles.
Son sus hermanos.
Son sus hermanos. Él dice, los campesinos que ustedes matan son sus propios hermanos y hermanas. Pues eso es un mensaje muy fuerte para estos jóvenes militares, que muchos de ellos, como sucede hoy en día todavía en América Latina, son jóvenes que son reclutados a la fuerza, son jóvenes que son llevados a empuñar armas sin conocimiento alguno de la, digamos casi que de la vida misma, sino que obligados van a empuñar armas. Trágicamente, es una realidad hasta contra su propio pueblo, porque no hay el conocimiento de esas armas para que sea para la defensa de la dignidad de su país o algo, sino que se viene contra su propio pueblo. Y cuando el día de la muerte de Monseñor Romero, le dice a los salvadoreños, a los militares, en la capilla antes de ser asesinado, en su homilía, que es muy, muy, es tal vez el momento más, porque es allí cuando él les dice: en el nombre de Dios y en el nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en el nombre de Dios, cesen la represión. Casi sí. que esa conclusión de su homilía, decimos en Colombia, fue la lápida.
Claro.
Fue la lápida para Monseñor Romero.
Fue en el altar.
Exactamente,
¿no?
Fue en el altar. Y es allí cuando se ven y están los archivos y las películas también que han sacado sobre Monseñor Romero, cómo no respetaron, porque no respetaban los templos. Entonces, cómo el Monseñor Romero está consagrando y cuando eleva el copón, es asesinado. Entonces, es impresionante. Sí. En medio de todo eso es una gracia del Señor porque muere en la misión a la que el Señor lo llamó. Ser el portador de la buena nueva para su pueblo. Y es allí cuando es asesinado Monseñor Romero en medio de esta guerra.
Porque él no estaba sin desconocer el peligro que corría al hablar. Ya lo habían matado al padre Rutilio y ya sabía, él sabía que subía con él y él ha seguido hasta lo último ha seguido.
Sí, 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 él seguía.
Perdón, pero también en una de sus homilías dijo el padre no hacer sufrir más al pueblo y tampoco que no maten a los padres jesuitas, porque precisamente en Bolivia mataron al padre Luis Espinal, que era un jesuita.
Sí, sí, sí.
Entonces.
En este caso, en este momento de la dictadura no se respetaba absolutamente nada de la iglesia. Y con el sofisma de que se les acusaba de ser guerrilleros,
claro,
revolucionarios. Entonces, todo aquello que hablara de la organización comunitaria sigue siendo todavía hoy, utilizan ese término de comunistas, de revolucionarios, para justificar muchas cosas. Entonces, a través de eso, entonces, comenzaron a justificar la eliminación de Monseñor Romero porque era un comunista, porque era un guerrillero, porque estaba contra el Estado,
claro,
según el Estado.
Qué horror.
Entonces, todo esto... Y mire que Monseñor Romero, hay una cosa que es muy importante que nosotros debemos conmemorar esta figura, porque nuestra generación no conoció mucho a Monseñor Romero.
No, tienes razón.
Fue bueno, la generación que nos antecedió conoció mucho más de Monseñor Romero. Uh-huh. Nosotros aquí en Quebec hemos tenido una gracia en la comunidad latina maravillosa, que en nuestra comunidad hay personas que trabajaron con Monseñor Romero. Entonces, el 24 de marzo, cada año nosotros celebramos el aniversario de Monseñor Romero. Invitamos a unas conferencias, tenemos todos los iconos de fotográficos de Monseñor Romero, entonces hacemos la exposición fotográfica, un café, encuentro de conversar sobre Monseñor Romero y tenemos testimonios de personas que trabajaron con él, que trabajaron en el centro de evangelización de Monseñor Romero.
Qué lindo. Sí. ¿Sabes? Me digo, son esas eso es verdadero testimonio de Dios. Que sea en América Latina o que sea donde sea, ahorita hay tanta desigualdad, tanto, y cuando nos quedamos callados frente a todo eso, no estamos más que haciendo accionarios de los niños con hambre.
Pero de todo lo que tú hablaste, por ejemplo, en Salvador ya había bastantes radios católicas.
Sí.
Estaba la iglesia ya se estaba organizando. O ya estaba organizado, porque también de todo lo que tú hablaste eran las mismas cosas que estaba pasando en Bolivia, como tú diste,
claro,
en todos los países
así
había
dictaduras. Son 1980, eso es recién.
Sí, sí, sí,
eso es recién.
Es
ya dictaduras. La iglesia tenía en todas partes sus radios católicas y sus...
Las radios católicas sí. Empezaron en 1958.
Yo tenía 14 años cuando esa...
¿Pasó?
Imagínate.
Sí,
bueno, no. Para terminar, ¿qué más nos quieres decir de Monseñor Romero?
Para terminar, yo creo que nosotros hemos conocido figuras como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King. Pues podríamos, sin desmeritar a ninguno de estos otros o de otros tantos grandes, decir que Monseñor Romero estaba a esa altura y tal vez un poco, mucho más, porque ha sido santo, ha sido declarado santo, porque ofrendó su vida por su pueblo. Monseñor Romero fue el gran pacificador, claro, que entregó su vida por la paz, por la justicia social. Y la figura de Monseñor Romero, por eso es que lo hemos llamado San Romero de América. Así como llamamos a nuestra Virgencita, la Guadalupana, la patrona de las Américas, sí, también nosotros llamamos cariñosamente a San Romero como el patrono
de América.
San Romero de América. Exactamente.
Hagámoslo conocer más, recemos y que hay mucha gente que siga su ejemplo. Gracias, Arismendi. Ahora vamos con la música.
La canción mensaje. La música como lenguaje universal y como uno de los grandes regalos que Dios nos da, nos ayuda hoy a entender la buena nueva.
Les hemos traído a Alberto Cortés con la bonita canción No me llames extranjero.
No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso con que nos sueñan a todos las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca. Vive cambiando de dueño. No me llames extranjero, que es una palabra triste. Es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, como corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjero, ellos no saben de idiomas, de límite ni bandera. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Esos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna. Igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero. No me llames extranjero.
están en sintonía de Por los Caminos de Dios, un programa semanal dirigido a la comunidad de habla hispana para vivir y celebrar mejor nuestra fe católica. Radio Galilea 90.9 FM Quebec, 102.5 en la gran región de la Beauce, 106.7 Saguenay-Lac-Saint-Jean, retransmitido los domingos a las 10:30 de la noche. La palabra viva. Reflexiones sobre el Evangelio de este domingo. Recibamos este mensaje con alegría para poner en práctica la buena nueva de Cristo.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio de los judíos, se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir eso, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no ven sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a la puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío, Dios mío. Añadió Jesús: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos Jesús realizó en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno.
Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno.
Buenos días, queridos hermanos. Hoy es un día muy importante. Un día, la fiesta de la Divina Misericordia. En 1931, Jesús resucitado, el Evangelio nos habla que Jesús se apareció a sus discípulos. Jesús resucitado también ha aparecido a lo largo de la historia. Y aquellas que han sido reconocidas por la Iglesia, como las apariciones, las revelaciones que recibió Sor Faustina de Kowalska, que tal vez sería un momento para leer un poco, una fuente clara, qué significa esas apariciones de Cristo resucitado, esta fiesta de la Divina Misericordia. Jesús le dijo a Sor Faustina: el que no quiera pasar por la puerta de misericordia deberá pasar por la puerta de mi justicia. Así que no sé tú, pero yo prefiero la misericordia, porque ¿quién es justo delante de Dios? No existe. Al 100%, solo existió una, era la Virgen María. Así que le podemos pedir a la Virgen María que nos ayude a prepararnos a recibir la misericordia de Jesús, porque ella ha sido la única que ha sido un justo, la Inmaculada Concepción. Pero bueno, esa fiesta de la Divina Misericordia nos pone delante del drama de Dios. Dios sí tiene un drama. Hay dramas en la historia de la humanidad, pero el drama de Dios es más grande todavía. porque Dios es infinitamente amor. Y el sufrimiento que pasa en el mundo lo hace sufrir de manera infinita. Y Dios es tan misericordioso, como dice la epístola a San Juan, o el Evangelio según San Juan. Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que nadie se pierda. Y por eso Cristo aparece a sus discípulos al poder de perdonar los pecados. ¿Qué vamos a vivir delante de Dios? Nos dice la Iglesia, verifica con el Catecismo, el juicio particular delante de Dios. Y es ahí donde verdaderamente en esta vida, no sé a qué te estás preparando. Está bien que te prepares para la universidad, para comprarte una casa, para tu jubilación. Bueno, espero que encima de todo nos estemos preparando para estar del día que vamos a estar enfrente de Dios, para ese juicio de Dios. Es muy importante. No porque Dios llegue a castigarnos, a hacernos daño. Como lo decía uno de los grandes místicos de la Iglesia, San Juan de la Cruz, al alba de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Tú has sido creado para amar. Pregúntate, lo mismo pregunto yo, ¿cuántas veces no he amado? Preguntémonos, ¿cuántas veces no he yo amado? No he perdonado. Sobre esto será juzgado. Ahora, la buena noticia es que Dios en ese momento te ofrece la misericordia. ¿Por qué yo no tengo miedo al juicio de Dios? El gran respeto. Le tengo un inmenso respeto. Dios se lo toma todo en serio. Y el peligro de la modernidad es hacer un Dios tan mansito que como que si hagamos una pequeña cosa mala no le molesta. No ese es el concepto de Dios. Dios, Él se toma en serio. La vida que nos confió es seria. ¿Y qué nos invita a Dios como un buen padre que un hijo hace algo malo? Espera el padre que el hijo tenga un arrepentimiento del mal que hizo. Si el hijo no tiene un arrepentimiento, el perdón no sirve para nada. Es ahí el acceso a la misericordia. Dios sabe que todos somos pecadores, Dios sabe que todos somos débiles. Pero lo que Dios nos pide es tener la humildad, esa es la clave, para reconocernos pecadores. Y por eso Jesús resucitado a Sor Faustina le dice: yo les ofrezco la puerta de mi misericordia. Yo perdono todo, todo en esta vida, salvo un pecado, lo dice la Biblia. El pecado contra el Espíritu Santo significa no reconocer el amor de Dios, porque ahí el que no reconoce el amor de Dios no puede ser amado por Dios. Y en el momento en que nos vamos de este mundo, nos presentamos delante de Dios tal como estamos. Por eso nuestra vida como cristianos, como católicos, es prepararnos desde que me levanto hasta que me acuesto a ese encuentro con Dios. Y se nos olvida. A mí también se me olvida. Necesito decir, Señor, ten piedad de mí. No por miedo, no por esto, pero hay una corriente que está pasando actualmente que ya nada importa, no importa. Y como estamos perdiendo el sentido de lo que es malo y de lo que es bueno. Y no, la misericordia tiene sentido si arrepentimos nuestros pecados. Dios puede salvarnos. Pero si un arrepentimiento con un rechazo total a Dios, es como que si ustedes quieran obligar a alguien a amarlo, eso, a que los ame, es imposible. ¿No? Y es ahí donde la fiesta de la Divina Misericordia es una fiesta de alegría, pero al mismo tiempo de conciencia que tenemos que tener nosotros de la responsabilidad de buscar prepararnos al reino de los cielos, a prepararnos a este encuentro con Dios. Dios es amor y lo que vamos a vivir en la eternidad es tan maravilloso que Dios quiere que hoy nos preparemos acogiendo su misericordia. Amén.
Buenos días, niños.
Hola, hola, amiguitos. ¿Dónde están? ¿Están jugando? Párense un ratito. ¿Por qué no escuchan este cantito tan bonito? ¿Por qué, por qué? ¡Vuelve!
cielo es tan celeste.
¿Por qué? Porque la luna sube y no se cae.
¿Por qué? Porque la luna sube y no se cae.
¿Por qué? Porque crece mi sombra desde los pies.
¿Por qué? Porque crece mi sombra desde los pies.
¿Por qué? Porque en una panza cabe un bebé.
¿Por qué? Porque en una panza cabe un bebé.
Porque los domingos se acaban, porque las estrellas se ven tan brillantes.
Porque si salió de la nada es que el universo se hizo gigante.
Porque se contagia la risa, porque algunas noches lloras cuando duermo.
Porque crezco todos los días, pero todavía no llego hasta el cielo.
Quiero saber por qué.
Porque cada persona es diferente.
Porque, porque cada persona es diferente.
Porque, porque te vas temprano y tarde volves.
Porque, porque te vas temprano y tarde volves.
Porque, porque brillan tus ojos cuando me ves.
Porque, porque brillan tus ojos cuando me ves. Porque algunos chicos trabajan, porque si el trabajo es cosa de grandes.
Porque siempre hay alguien que manda, porque el tiempo anda solo hacia adelante.
Porque va tan lenta la vida, porque duran poco los mejores sueños.
Porque cuando alargo la vista, se alarga la lista de lo que no entiendo.
Quiero saber por qué.
Conozcámonos.
¿Qué les parece si esta mañana hablamos de la recuperación? Es un tema de moda desde hace muchos años, pero es que lo hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, qué es para cada uno de nosotros recuperar. Es fácil, así yo voy a recuperar yo, pero la cosa es que el mundo sigue, digamos, poluándose y ensuciándose. ¿Qué hacemos para recuperar? ¿Quieres comenzar, Alcira?
Sí, ¿por qué no?
¿Qué haces tú para recuperar?
Uy, no, yo creo que la recuperación, como tú has dicho, es una palabra de moda, pero si hablamos de la recuperación, no solamente nos dedicamos a la comida que botamos o la ropa que botamos, ¿no? En la recuperación podemos abarcar muchos temas, por ejemplo, la recuperación en la medicina. La recuperación aún en la educación, a que los niños se preparen. O sea, la recuperación de los ríos, la recuperación de los bosques, la recuperación del agua. ¿No? O sea, que cuando lo leí es un tema tan amplio que uno no sabe qué es lo que vamos a recuperar, ¿no? Y en sí tenemos que recuperar todo porque gastamos demasiada agua. Nuestros bosques se están incendiando.
Cortamos
los árboles. En la comida, según un pequeño dato que les voy a dar, según la FAO, por ejemplo, en el mundo se pierden o se desperdician unas 1.300 millones de toneladas de alimentos al año.
Ay, Dios mío.
Que corresponde aproximadamente a la tercera parte de los alimentos producidos para consumo humano. En 2019 se consumió y se perdió tanto que podía abastecer para todos. ¿Y saben dónde se desperdicia también tanto los alimentos? Es en América Latina.
Qué horror, yo pensé que en los Estados Unidos.
No, porque tenemos tanto, producimos y a veces no tenemos los transportes para sacar al mercado. No podemos exportar. Entonces todo eso se va desperdiciando.
Arismendi, ¿tú qué me cuentas?
Sí. Bueno,
qué horror.
Como que mirando un poco nuestra casa aquí, miraba, por ejemplo, ustedes recuerdan que desde el 2023 prácticamente, nos llegó a las casas unos termitos, ¿no?
Sí, unos
para hacer.
Exactamente. Pues compost, eso es para compostable.
Compostable, ok.
Para la recuperación. Porque anteriormente entonces todos los desechos de alimentos y todo se iba al mismo sitio. Entonces ahora me pareció muy, muy bonito ese compromiso también del alcalde de Quebec, de la administración, para con la ciudadanía y que de nosotros como ciudadanos también a educarnos en la recuperación. Y mire qué curioso, las bolsitas son de color morado, ¿no?
Sí.
Entonces, las bolsitas igual las echamos cerraditas al contenente de la basura. Pues resulta que cuando llega al, digamos, al botadero, al depósito de las basuras generales, hay un lector óptico. Mire, qué bonito que la tecnología sea utilizada también para este aspecto, ¿no? Es muy importante eso. Entonces, hay un lector óptico que es en el centro de biometanización y este lector óptico identifica la bolsa de color y la manda a otro sitio. Y ahí la van a abrir y van a recuperar estos alimentos. Entonces, esto va a ser... Y mire, curiosamente, a través de esta actitud, en el centro de biometanización de la aglomeración de Quebec, permite reducir en 18.000 toneladas la emisión de gas invernadero.
Sí.
Exactamente. Entonces, mire cómo es de importante.
Por eso todos esos programas gubernamentales son importantes, pero si contribuimos nosotros.
Si contribuimos nosotros.
¡Wow! ¡Qué
mire,
lindo!
A nivel eclesial, nosotros tenemos un organismo que trabaja muchísimo sobre la... Se llama precisamente Iglesia Verde. Y las iglesias verdes, bueno, ustedes ya pueden ver, por ejemplo, en el caso de Notre Dame de Foix, lo hemos, con el transcurrir del tiempo, se fue implementando, poco a poco lo hemos ido implementando. Hay unas... A la salida de cada iglesia, hay unas canecas de recuperación de pilas, de todo lo no utilizamos para que lo lleven allí, las bolsas plásticas. Este proyecto de Iglesia Verde también es un compromiso para que nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo, no?
Claro.
Recuperar.
Y lo mismo, yo creo que es tan importante de tomar conciencia de todo eso, porque como Alcida mencionó hace un momento, es muy fácil comprar ropa, pero tenemos ropa a patadas,
exacto,
tenemos comida a montones, artículos de la casa. ¿Para qué tanta cosa? Es que necesitamos realmente todo eso. Es que nos creamos necesidades. Ahí está, va parte de la recuperación también. Porque seguro que hay buenos programas gubernamentales, pero también nosotros como individuos tenemos obligación. Y me gusta mucho lo que dices, Arismendi, de los desechos, porque hay que decir que no se debe botar cualquier cosa en los compostables. Debemos botar todo lo que es comestible, lo que va a servir para dar composta la tierra, a los cultivos, sí, Alcira.
Sí, pero también ya en la televisión, por ejemplo, nos dan unos mensajes diciendo dónde debemos llevar nuestros artefactos eléctricos, ¿ah? Entonces, al ecosistema para llevar. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de llevar ahí y no dejar, tiras, ¿no? Para que no caiga, porque incluso muestran que si botas cualquier cosa puede causar un problema, un incendio, ¿no? Entonces, es a nosotros de educarnos más y hacer el esfuerzo de ir a dejar. Si la va a la comida, la bolsita morada, va a la bolsita morada. Si el papel tiene que ir al reciclaje, tiene que ir al reciclaje, porque yo todavía ahorita yo lo veo, lo ponen en los grandes cartones donde va la basura corriente y a veces a mí molesta. Entonces, los, por ejemplo, los aparatos eléctricos, vayamos a dejar al ecosistema, ¿no? Porque ya hay direcciones que da.
Claro, porque eso es verdad, el papel se recupera. Y lo que es a enseñar a los niños, desde chicos, que todo el papel que botamos son árboles. Claro. Son árboles que estamos deforestando, los bosques del Quebec, que son árboles, que todo ese papel es, hay que reciclar y hay que usarlo bien. Claro que ahora se usa menos papel con la sí, tecnología moderna.
Ustedes tienen aquí, todos tenemos aquí, los tres que estamos aquí tenemos un lapicero, ¿cierto?
Sí.
Yo creo que Jacqueline también tiene un lapicero allá en el estudio. Muy bonito, escribe muy lindo. ¿Saben cuántos años se demora en desecharse este lapicero?
No.
No se desecha. No se deshace.
Ay, uy. ¿El plástico?
Solamente una parte, digamos como este plástico que lleva aquí, puede durar 100 años, 200 años en que se vuelva otra vez a la naturaleza. Pero este coco de pasta no se desecha. No se deshace.
Ay, qué horror.
Al nivel que estamos contaminando.
Los vasos desechables, por ejemplo. Horror. Claro, hay cosas que no se... Sí. Y que toman tiempo. Y en los océanos está lleno de
las botellas plásticas.
De botellas, los pescados con botellas incrustadas.
La bolsita muy bonita de los caramelos que trajo Polita hoy.
Pero también.
¿Cuántos años se demora esta bolsa en...
No sé.
Desintegrarse.
Creo que una bolsa de esta dura como 100 años. Ay, 100 años.
Mío. Hasta los pañales de los bebés. Imagínate. Los pañales de los bebés. Ya habían sacado un artículo sobre los pañales de los bebés. Entonces, antes se utilizaban los cotón.
Los pañales de cotón que tú lavabas.
Lavar, sí. Pero ahora no. Entonces, todo desechable. Entonces,
nosotros estamos ya en el pleno printén en Quebec. Y acaba de pasar el invierno y fue un invierno muy especial. Y sí, creemos que ya estamos sintiendo calor del verano, que va acercándose y va a ser muy fuerte. Y decimos, pero este clima está loco. El clima no está loco.
Somos nosotros humanos.
Lo estamos destruyendo. Por eso
estamos destruyendo la
estamos
naturaleza.
Estamos destruyendo, pero...
Porque es tan fácil, yo eso digo, solo los jabones, las cosas que... Es increíble cuando piensas en los millones de gentes que habemos, ¿cómo vamos a poder hacer todo eso?
Pedimos tanto y las industrias aprovechan de eso.
Ah, sí.
Claro, y sí, nosotros tenemos que tomar conciencia y consumir menos. Vale. Entonces ahora vamos a acabar por hoy día con esto, pero vamos a tenerles música antes de terminar.
Oasis de paz. Entremos en la intimidad de nuestro corazón, donde se encuentra la paz y la serenidad. Oasis de paz, un espacio de reflexión y oración, un alto en el camino.
¿Por qué no? Hace tiempo no hemos escuchado a hermana Glenda y esta es una canción muy bonita, Tú eres el agua viva.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame.
transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
Hemos llegado al fin de la emisión. Espero que haya sido de vuestro agrado. Creo que hemos aprendido un montón de cosas de Monseñor Romero, de la recuperación. Hemos aprendido mucho esta mañana. Y no se olviden, bueno, primero gracias al equipo, a Jacqueline, a ustedes que nos escuchan. Y no se olviden, a la semana próxima.
CT por los caminos de Dios.